Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mañana complicada para los usuarios de los autobuses de la AMT por la huelga de 24 horas convocada por los sindicatos. Las centrales hablan de un seguimiento del 100%, los pasajeros no ocultan su enfado por los retrasos y molestias que están sufriendo pese al cumplimiento de los servicios mínimos.
Entre el frío y que no sale ningún bus, pues estamos aquí bastante fastidiados, la verdad.
Tres cuartos de la me lo descuentan de la nómina y tengo que recuperar.
Y dijeron que iba a haber servicio mínimo, pero es que no vemos el servicio mínimo.
Todo lo que no llegas por la mañana tienes que recuperarlo por la tarde.
En el mío ponía 6 minutos y cuando llego aquí pone más de 20.
Sí, una experiencia preciosa, vamos.
Los trabajadores de la AMT que esta mañana se han concentrado a las puertas del ayuntamiento van a recorrer esta tarde el centro de la capital en defensa de un transporte público de calidad. No solo no hay avances en la negociación, sino que directamente no hay prevista ninguna reunión entre las partes en conflicto. Las posturas, de hecho, están muy alejadas. Elías Calderón, presidente del comité de empresa, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No nos hemos encontrado nunca ayuntamiento de signo ninguno que no quieran, nos lleven a una huelga y estén permitiendo que los usuarios y usuarias de Madrid estén sufriendo una huelga de MT sin ni siquiera intentar negociar.
En el momento en que desconvoquen la huelga, al minuto siguiente estamos sentados. Al minuto siguiente de desconvocar la huelga, este comité está sentado, el gobierno de la ciudad de Madrid, con el comité de empresa de la empresa municipal de transportes.
Rodeada de una gran incertidumbre, arranca la 14ª legislatura con un Congreso de los Diputados más dividido que nunca y sin visos de que pueda haber un gobierno a corto plazo. Esa falta de certeza sobre un eventual ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con la abstención de Esquerra, mantiene la incógnita sobre la investidura en una sesión constitutiva esta mañana de las Cortes, en la que finalmente Vox ha entrado en la mesa del Congreso con una vicepresidencia y Ciudadanos se queda fuera. Las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop han sido elegidas presidentas del Congreso y del Senado en segunda votación. El diputado del PSOE por Burgos, Agustín Zamarrón, que como presidente de la mesa de edad ha pedido perdón a los ciudadanos por la incapacidad de los diputados para formar gobierno en la anterior legislatura, daba lectura al resultado de esa votación.
166 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña, 140 a favor de doña Ana María Pastor Julián, 11 votos en blanco, 29 votos nulos.
Martes 3 de diciembre, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Baja el paro en Madrid.
En noviembre hubo 2.855 desempleados menos y 24.000 afiliados más a la Seguridad Social. En el cómputo nacional, noviembre dejó 20.525 parados más, la mayor subida desde 2016, y 53.000 cotizantes menos.
Informe PISA, España empeora en matemáticas y ciencias.
Nuestro país se sitúa por debajo de la media de la OCDE. La Comunidad de Madrid denuncia irregularidades en el estudio que no incluye los datos sobre comprensión lectora al detectarse anomalías en las pruebas.
Segunda jornada de la cumbre del clima.
El alcalde de Madrid ha explicado las medidas de su gobierno para hacer de la capital una ciudad más sostenible. La activista sueca Greta Thunberg ya ha llegado a Lisboa y desde allí se trasladará a Madrid en tren.
Desconvocada la huelga en las gasolineras para el puente de la Constitución.
Estaba prevista para los próximos 5 y 9 de diciembre. Los sindicatos finalmente han llegado a un acuerdo con las patronales del sector para una subida salarial en los próximos 3 años.
Y en deportes, Messi gana su sexto Balón de Oro y deshace el empate con Ronaldo. Laura Cabrera.
En 10 años ha ganado 6 balones de oro. El jugador argentino del FC Barcelona sucede a Luka Modric, ganador la temporada pasada, por delante de Van Dijk, defensa del Liverpool, y tercero fue Cristiano Ronaldo de la Juventus, que un año más, como ocurrió también el pasado, no acudió a la gala. Entre los 10 primeros galardonados, ningún jugador aparte de Messi de la Liga Española. Además, noticia de última hora, la tenista canaria Carla Suárez ha anunciado que se retirará el próximo año, en el 2020, y también noticia de esta mañana la selección española femenina de balonmano sigue con paso firme en el Mundial de Japón. Tercera victoria consecutiva en esta ocasión ante Senegal por 9 goles, 29-20.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la circunvalación M40, en la zona de Ciudad de la Imagen, que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido A6. Precisamente en esta A6 también tráfico lento por obras de mejora en la zona de Puente de Hierro en sentido entrada a la capital. En el resto de vías se circula con normalidad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizaron los cortes y desvíos de tráfico con motivo de las manifestaciones en el centro de la ciudad. Poco a poco se recupera la normalidad, pero los problemas se trasladan a la salida a la carretera de La Coruña. Desde la zona de Cristo Rey, desde Moncloa, hay retenciones, como decimos, y al parecer debido a un hundimiento de calzada que se sitúa en las proximidades al nudo de Puerta de Hierro. Por lo tanto, mucha atención, todas aquellas personas que se dirijan con el coche a esa salida a la carretera de La Coruña, con retenciones que, como decimos, alcanzan ya la zona centro.
Y más allá de esa huelga de 24 horas en la EMT convocada para hoy, ¿qué más podemos contar desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras modifican el itinerario de la línea 72 en Mar Amarillo y de la línea 50 en Paseo de los Melancólicos. Esta tarde de 5:30 a 7:30, una manifestación discurre por Santa Engracia, Alonso Martínez, Génova, Colón, Recoletos y Cibeles y va a modificar los recorridos de hasta 27 líneas que atraviesan estas vías. Y efectivamente, recordamos a los usuarios que hoy hay un paro de 24 horas en EMT que afecta al servicio de autobús y las líneas van a contar con unos servicios mínimos del 50%.
El tiempo.
Con cielos poco nubosos hoy y con temperaturas mínimas que han caído algo, han caído bastante, de hecho, Ainhoa González.
Sí, ya hemos tenido heladas débiles en general en zonas altas de la sierra y en el resto de la comunidad también valores muy bajos después de que ayer ese viento de componente norte soplara con intensidad, refrescando mucho el ambiente. Y eso, pues claro, hemos comenzado el día con esas temperaturas más bajas que en anteriores jornadas y aunque hoy tenemos por delante una jornada muy tranquila con el cielo bastante despejado, con intervalos nubosos, sí, pero hoy el sol ha vuelto a ganar terreno, pues a pesar de eso las máximas hoy como mucho se van a quedar en el entorno de los 10 grados, incluso por debajo muchas localidades no llegarían a alcanzar ese límite. Esta tarde vamos a ir viendo un poquito más de nubosidad, sobre todo entrando desde el sureste de la comunidad, fruto de lo que está ocurriendo hacia la zona del Levante. Bueno, pues nos va a llegar en forma simplemente de esos intervalos nubosos más presentes durante la tarde. Y mañana esperamos una jornada también bastante tranquila, pero con mayor aporte de nubes. Las nubes de nuevo llegarían desde de la borrasca que está en la zona del Mediterráneo y nos podrían dejar mañana, sí, hoy no, mañana sí nos podrían dejar algún chubasco, más probable en las localidades del este de la comunidad, hacia la parte oriental. Y mañana con temperaturas parecidas a las de hoy puede que recuperemos algún grado, tampoco lo notaremos mucho, será una jornada de nuevo bastante fría.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Huelga de 24 horas en la empresa municipal de transportes de Madrid, que transcurre con el cumplimiento íntegro de los servicios mínimos y con las habituales quejas y molestias para los usuarios. Desde primera hora de la mañana, la unidad móvil de Onda Madrid ha recorrido la ciudad para comprobar cómo está afectando este paro a los madrileños, con retrasos de más de una hora en algunas líneas de autobús. Gloria García Talavera.
Jornada complicada para los usuarios de la MT. De nada ha servido hoy madrugar. Autobuses como el número 173 con destino a San Chinarro tardaba más de dos horas en aparecer por Plaza de Castilla.
Una experiencia preciosa, vamos. Da unas ganas de repetirlo mañana. Encima, claro, dicen que van a estar de huelga, o al menos decían que van a estar de huelga hasta el día 13. Como sean huelgas como estas, vamos jodidos. Pero es que tú mira la huelga que ya está al final, es que no va a montar la mitad de la gente. Y imagínate que está ya esperando uno media hora, llega y cuando justo va a montar, ah, no, que no hay más espacio. Ah, pues espérate otra hora y pico. Pues bien, así vamos muy bien.
La preocupación se palpaba en el rostro de aquellos que saben que para los jefes la huelga de la MT no es una excusa.
Ahora mismo llevo media hora esperando en la parada del autobús y hace dos días, la anterior huelga, llegué tarde en tres cuartos de hora y resulta que voy a pedir un justificante ahí en la caseta. Me dan un resguardo para que yo lo mande por correo electrónico. Me han mandado el de correo electrónico, pero no me han mandado el justificante. Y seguimos esperando. Tres cuartos de hora me lo descuentan de la nómina y tengo que recuperarlo.
Ni las pantallas de las marquesinas ni las aplicaciones de los móviles reflejaban hoy la realidad y era otra de las quejas de los usuarios.
No está habiendo incidentes relevantes, aunque el conflicto transcurre en medio de una gran tensión, dado el deterioro de las relaciones entre los convocantes y el gobierno municipal, que no consiguen acercar posturas. Esta mañana ha habido una concentración de trabajadores a las puertas del ayuntamiento, que ha contado con el apoyo del grupo Más Madrid, y esta tarde habrá también una manifestación por el centro de la ciudad en defensa, dicen, de un transporte público de calidad. Ángel García.
Desde las 10:30 de la mañana, cientos de trabajadores de la MT y el metro se han concentrado en Cibeles. Los sindicatos de la MT recuerdan que han pedido sin éxito reuniones con el alcalde, el gerente y el consejero para negociar una salida al conflicto que debe pasar por el aumento de la plantilla. Elías Calderón es el presidente del comité de empresa de MT.
No nos hemos encontrado nunca ayuntamiento de signo ninguno que no quieran nos lleven a una huelga y estén permitiendo que los usuarios y usuarias de Madrid estén sufriendo una huelga de MT sin ni siquiera intentar negociar, que no pedimos nada, no tenemos un problema con el convenio colectivo como se intentan confundir algunos medios. Lo que queremos es que entre personal para poder dar el servicio que nos encomienda el consorcio de transportes.
Movilización que ha contado con el apoyo del portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Perpiñá.
En huelga para defender el transporte público del conjunto de los madrileños. Y por eso creemos que es una irresponsabilidad enorme que el gobierno del Partido Popular se haya negado a sentarse a negociar con ellos.
De momento la huelga transcurre sin incidentes relevantes. Ubaldo Durán es el secretario del comité de empresa.
Los servicios mínimos han salido con normalidad y no hay ningún problema de momento. Tantos en la calle y no ha regresado ninguno, o sea que con lo cual está todo discurriendo con total normalidad.
Pero el alcalde Almeida reitera que el ayuntamiento ya está aumentando la plantilla y cumpliendo el convenio colectivo, por lo que vuelve a pedir que desconvoquen los paros.
¿Qué es lo que quieren? Porque nosotros se lo decimos, en el momento en que desconvoquen la huelga, al minuto siguiente estamos sentados. Al minuto siguiente de desconvocar la huelga, este comité está sentado, el gobierno de la ciudad de Madrid, con el comité de empresa de la empresa municipal de transportes.
Y esta tarde a las 7:30, manifestación conjunta de MT, metro y taxi, desde el consorcio de transportes hasta Cibeles.
La plataforma sindical de la MT se ha dirigido por carta al alcalde para aclarar las descalificaciones de uno de sus miembros, Jesús Fraile, contra el regidor, de quien llegó a decir que habría que romperle las piernas. Dice la plataforma que es una organización pacífica que no acepta los comportamientos violentos y que esas palabras fueron en un tono coloquial sin que puedan entenderse como una amenaza. El alcalde Almeida ha exigido una rectificación al comité de empresa.
Se le pueden romper las piernas, las tiene muy cortas, así que si le rompe las piernas el pobrecillo se va a quedar en nada. Ya es muy bajo, tanto de miras políticas como el bajo de altura. Le jode mucho que le llamen bajo, así cada vez que le veáis le llamáis bajo.
Amenazar con partir las piernas al alcalde de Madrid creo que no es el camino más adecuado para poder llegar a una solución y para poder dialogar. Creo que la amenaza física, la intimidación, la violencia o la propia coacción que se está ejerciendo, como hemos sabido hoy, sobre aquellos trabajadores que legítimamente quieren ejercer su derecho al trabajo, tan legítimo como su derecho a la huelga, no puede ser el camino para resolver las cuestiones.
Además, el diario El Mundo publica hoy unos audios de WhatsApp con las presiones desde el comité de huelga a aquellos conductores que no se han sumado a los paros.
Me cago en la puta, tío, no hagas esas cosas. Pero tú, tío, ahora la gente, que si te van a reventar la moto, que si te van a no sé qué, que si... Cago en la puta, tío. Eres la hostia, tío. Eres la hostia, de verdad. Y no te lo digo ya en plan de echarte la bronca de eso. Sino de,
como... Hay huelga de 24 horas también en el metro, convocada solo por el sindicato minoritario Solidaridad Obrera, pero no por los maquinistas, lo que en la práctica supone, según la compañía, que se ha registrado un 20% más de trenes de los establecidos por los servicios mínimos durante la mañana. En este caso, el motivo de la huelga es para apoyar el paro convocado por el comité de empresa de la AMT con el fin de reforzar, dicen, la unidad de acción en defensa del transporte público. Según el consejero de Transportes, Ángel Garrido, el seguimiento de la huelga está siendo mínimo.
No ha llegado ni al 8% el seguimiento entre el personal de operación, que es el que trabaja en los trenes y las estaciones. Creo honestamente que Metro de Madrid y sus trabajadores están demostrando su responsabilidad con un servicio que garantiza la movilidad de los madrileños y también, en este caso, de quienes nos visitan, unos días muy importantes como estos en los que se celebra la cumbre del clima y los que Madrid tiene que dar su mejor imagen al mundo.
Donde no habrá huelga es en las gasolineras, en la patronal de las estaciones de servicio. Los sindicatos UGT y Comisiones alcanzaron un acuerdo anoche para el nuevo convenio colectivo durante los próximos 3 años. La huelga estaba prevista para los días 5 y 9 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar el dispositivo especial de limpieza para Navidad con otros 200 empleados, mientras que en materia de movilidad insiste el consistorio en la idea de no cortar la Gran Vía, salvo que sea estrictamente necesario. Más detalles de ese dispositivo, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son medidas concretas para la circulación en caso de gran intensidad de vehículos. Se podrá cortar el túnel del M30 en la Avenida de Portugal y cerrar el acceso a la Cuesta de San Vicente para reducir así la capacidad en la boca de entrada del túnel. Y solo en caso de gran congestión de tráfico se va a limitar el paso de coches por Gran Vía, unos cortes regulados, puntuales, que serán cortos y se van a notar más en Castellana. Borja Caravante, delegado.
Los agentes de movilidad y policía municipal decían que para la gestión de la movilidad y del tráfico, no solo en el centro, sino en los alrededores, muy especialmente en el Paseo de la Castellana, pues sea necesario que se lleven a cabo algún corte puntual que llevará a la descongestión de la Gran Vía y una vez que se produzca eso, se volverá a reabrir. Y por tanto, no solo serán cortes puntuales en determinados días, sino que serán de muy corto periodo de tiempo hasta que se produzca esa descongestión.
Plan de movilidad para Navidad que incluye 14 puestos de vigilancia fijos de agentes de movilidad, un dispositivo diario con 75 agentes, con controles de saturación preventiva en el perímetro de Madrid Central. Un refuerzo que llegará también a otras zonas comerciales como Méndez Álvaro o Felipe II. Y se refuerza también con 200 operarios el servicio de limpieza en Navidad. Borja Caravante, delegado.
Un refuerzo que nos había producido con anterioridad, en concreto va a haber un refuerzo de 198 personas, de las que los distritos ya están en marcha, los distritos Centro, Chamberí y Tetuán, y el resto comenzarán a partir del 20 de diciembre y por tanto pretendemos que con este refuerzo de cerca de 200 personas, 198 en concreto, pues podamos mejorar aún más la limpieza en la ciudad de Madrid con ocasión del periodo navideño.
La campaña ya ha comenzado en distritos como Centro, Chamberí y Tetuán. Va a continuar por el resto a partir del 20 de diciembre. Va a haber más recogida, habrá un 16% más de recogida de cartón y papel, un 36% más de vidrio. En cartón comercial se va a aumentar un 20% esta recogida. La campaña de limpieza de Navidad arranca el 9 de diciembre y termina el 10 de enero.
2 de la tarde y casi 19 minutos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, jornada 12 de la competición europea.
Real Madrid, Valencia Basket. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid ha perdido puntos tanto en ciencias como en matemáticas según los resultados del informe PISA publicados hoy por la OCDE, a los que el gobierno regional no le da ninguna validez. La semana pasada la comunidad pidió que no se publicaran los resultados de España al considerar que las pruebas están contaminadas por las anomalías registradas en las pruebas de comprensión lectora. La comunidad ha pagado 220.000 euros y quiere saber qué es lo que ha pasado. Eva Prat.
Son resultados absurdos e increíbles que no reflejan el nivel educativo de los alumnos de la Comunidad de Madrid. Así valora el consejero de Educación, Enrique Osorio, el informe PISA, según el cual es la primera vez que una comunidad, en este caso Madrid, baja 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas, el triple que la media española. El consejero insiste en que la prueba de lectura, que estaba mal hecha, ha contaminado a las otras materias y, además, hay tres grupos de examinadores que solo actuaron en ciertas comunidades, entre ellas Madrid, y cuyos alumnos registraron más errores que el resto. Es más, Osorio asegura que otras comunidades como Navarra e incluso otros países como Alemania y Finlandia han visto cómo la prueba de lectura afectaba a los resultados. Escuchamos al consejero.
Estas pruebas han sido contaminadas como consecuencia de que se ha extendido a más países y las pruebas han beneficiado a los países con menos nivel educativo. Y por otra parte, que se sigue confirmando que los problemas en la prueba de lectura han contaminado los resultados de ciencias y matemáticas, y por eso nosotros sinceramente no le damos ninguna validez porque consideramos que no reflejan el nivel de nuestros alumnos.
Osorio cree también que la unificación de pruebas con los países menos desarrollados y la falta de analistas de la OCDE afectan a los resultados. Por todo ello, lamenta el oscurantismo de la OCDE y pide explicaciones.
Debían dar explicaciones porque ya han retirado lectura, o sea que algo pasa porque han retirado lectura. Por tanto, como ha dicho un profesor de la Universidad de Londres, la OCDE es una misteriosa caja negra. Eso no puede ser. Nosotros hemos pagado 220.000 euros y nosotros queremos saber lo que ha sucedido aquí.
Osorio niega que los resultados tengan que ver con supuestos recortes en educación, ya que recuerda que el presupuesto en esa partida incluye 600 millones más que en 2015.
El paro en toda España subió en algo más de 20.000 personas en noviembre, su mayor alza en este mes desde 2016. En la Comunidad de Madrid, en cambio, cayó casi un 1%, Elena Arribas.
Sí, bajó el paro en Madrid en 2.800 personas y la Seguridad Social ganó 24.000 afiliados en el mes de noviembre. Se alegra el vicepresidente Ignacio Aguado, pero advierte del peligro de contagio de la tendencia nacional.
Sabemos que la Comunidad de Madrid puede aguantar mejor que otras regiones y mejor que el Gobierno de España los envites económicos y la inestabilidad política, pero eso no puede ser durante todo el tiempo.
También está preocupado y mirando al futuro Gobierno central el portavoz de los empresarios madrileños, Francisco Aranda.
En CEIM estamos muy preocupados porque la senda de desaceleración de la economía va tomando cada vez más fuerza. Por lo tanto, se hace urgente adoptar medidas evitando cualquier decisión que signifique un incremento de los impuestos.
Los sindicatos también están preocupados, pero por la precariedad. Isabel Vilabella, de UGT, señala que por cada empleo que se crea se tienen que firmar 26 contratos y ya no baja tan rápidamente el paro.
Se está perdiendo ritmo en la reducción del paro y se demuestra porque se reduce solo un 0,79%, no llega al 1%, cuando en los últimos años se reducía a un ritmo del 8 o el 9%.
En total, hay 343.000 personas en paro en la Comunidad de Madrid.
Coincidiendo con la cumbre del clima, la comunidad da un primer paso hacia una ley de eficiencia energética. El texto se publica hoy en el portal de transparencia. El objetivo es que la normativa pueda estar operativa, pueda estar aprobada el próximo año. Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es una ley con la que la Comunidad de Madrid busca reducir el consumo de energía fomentando el ahorro, acercar los puntos de generación energética a los de consumo y apostar también por la gestión inteligente de la red de distribución. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Si somos capaces de ahorrar energía garantizando el bienestar de las familias y la calidad productiva de las empresas, creo que ese debe ser el objetivo final. También incentivar el autoconsumo en edificios públicos y también en edificios privados, que la red de transporte cada vez sea más reducida y que puedas generar electricidad dentro de tu propia oficina o de tu propia residencia.
El texto estará publicado en el portal de la transparencia durante 15 días para recoger alegaciones e incorporarlas al anteproyecto que después aprobará el Consejo de Gobierno antes de remitirlo a la Asamblea de Madrid. El Consejo de Gobierno de hoy ha conocido los últimos trámites para la modificación de la normativa de sanidad mortuoria. A principios de 2020 se eliminará el plazo de 24 horas que limita el traslado de difuntos fuera de la región.
Este proyecto, por tanto, agilizará los trámites administrativos para facilitar el traslado del fallecido y no tener que esperar 24 horas a poder tramitar o para poder ejecutar ese traslado.
Como cada martes, Isabel Díaz Ayuso ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno, pero esta tarde viajará a Bruselas para participar mañana en el Comité Europeo de las Regiones. La presidenta también mantendrá varias reuniones para reforzar el papel de la región en la Unión Europea.
Jornada decisiva hoy en la Asamblea de Madrid sobre la Comisión de Aval Madrid, cuyo cierre reclama el Partido Popular tras el archivo de la denuncia contra la presidenta Díaz Ayuso. La mesa ha tumbado las reconsideraciones sobre la comparecencia de la presidenta y sus predecesores, pero Vox se posiciona con la izquierda para que fueran a Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La mayoría del PP y Ciudadanos en la mesa de la Asamblea se ha impuesto para impedir las comparecencias en la Comisión de Aval Madrid de Isabel Díaz Ayuso y sus predecesores en el cargo. El PSOE, el único grupo de izquierda representado en esa mesa, y Vox han votado a favor de esas comparecencias. Vox ha cambiado su abstención anterior por entender ahora que los presidentes autonómicos tienen alguna responsabilidad en ese organismo y deben comparecer en calidad de eso, de presidentes. Ciudadanos ya había dejado claro que tras el archivo de la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso, eso les hacía descartar la comparecencia de la presidenta, mientras que el Partido Popular se inclina por pedir el fin de la comisión, cosa que hasta ahora no ha logrado. La mesa sí ha aprobado el calendario de esa comisión, que tendrá su primera sesión con comparecientes el próximo día 17. La Junta de Portavoces se ha reunido a continuación hace tan solo media hora, ya acabado, y están compareciendo los portavoces. Isabel Serra, de Unidas Podemos, ha calificado de abuso la decisión de la mesa a cargo de PP y Ciudadanos, y en estos momentos es Rocío Monasterio, de Vox, quien se dirige a los periodistas.
A nuestros políticos hablar de las carreras STEM para mujeres. Yo creo que lo que tenemos que hablar.
Sonido
primero,
en directo que nos llega desde Vallecas, desde la Asamblea de Madrid. Noticia también en Torres de la Alameda, municipio cercano a Alcalá de Henares, que cuenta con algo más de 7.000 habitantes, donde el ayuntamiento ha empadronado a cerca de medio centenar de personas que ocupan unas viviendas nuevas desde hace unos meses y que habían solicitado ese trámite. Los vecinos del edificio ocupado no entienden cómo ha podido hacer esto el consistorio. Esther Bernabé.
25 viviendas en la calle Ciudad Real que están ocupadas. El alcalde Carlos Sáez explicaba a Onda Madrid que están atados de pies y manos.
Hay una resolución del 16 de marzo de 2015 de la Subsecretaría de Presidencia que habla sobre este asunto y que establece que cuando un ciudadano solicita en un domicilio que está ocupado de manera ilegal, pues el ayuntamiento tiene la obligación de comprobar pues a través de la policía de que efectivamente están en el domicilio. Y una vez que se ha establecido esa verosimilitud de que está allí, pues tiene la obligación de empadronarlo. No nos podemos oponer porque iríamos en contra de la ley.
Y es que con los informes de la policía se han podido empadronar, algo que vecinos y propietarios siguen sin entender en este municipio.
Y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha esperado hasta hoy para valorar la reunión que mantuvo ayer con el consejero Garrido, donde este último adelantó que el Ejecutivo va a terminar este mes de redactar el proyecto para ampliar la línea 3 de metro. Cristina Espina.
Ahora sabemos también que la alcaldesa, que en general se ha mostrado satisfecha por cómo transcurrió la reunión, reiteró Garrido la petición de que esta ampliación de la línea 3 se realice hacia el Casar y no a través de los Espartales, ya que la primera de estas estaciones cuenta además con línea de cercanías y aparcamiento disuasorio. No obstante, este no ha sido el único punto que Hernández puso sobre la mesa. Entre los más urgentes, la primera edil volvió a recordar la necesidad de conectar el barrio de Los Molinos con la M45 a través de un acceso directo para el que el consistorio ya tiene elaborado una
este proyecto. Y en cuanto a las medidas pendientes en el barrio de Perales del Río, muy importante, según ha señalado la regidora, es la eliminación del punto negro ciclista bajo esta misma vía, tema sobre el cual Garrido le ha dicho que tienen previsto comenzar a licitar la obra en el primer trimestre de 2020. Con respecto a la M406, Hernández exigió la reparación de las pantallas acústicas a su paso por el barrio de San Isidro, así como también la mejora del firme, la señalización y el alumbrado de toda la vía.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Rodeada de una gran incertidumbre, arranca la 14ª legislatura, con un Congreso de los Diputados más dividido que nunca y sin visos de que pueda haber un gobierno a corto plazo. Esa falta de certezas sobre un eventual ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos mantiene la incógnita sobre la investidura en una sesión constitutiva de las Cortes en la que finalmente Vox ha entrado en la mesa del Congreso con una vicepresidencia y Ciudadanos se ha quedado fuera. Las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop han sido elegidas presidentas del Congreso y del Senado en segunda votación. El diputado del PSOE por Burgos, Agustín Zamarrón, que como presidente de la mesa de edad ha pedido perdón a los ciudadanos por la incapacidad de los diputados para formar gobierno en la anterior legislatura, daba lectura al resultado de esa votación.
166 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña. 140 a favor de doña Ana María Pastor Julián. 11 votos en blanco, 29 votos nulos.
Mañana complicada para los usuarios de los autobuses de la AMT por la huelga de 24 horas convocada por los sindicatos. Las centrales hablan de un seguimiento del 100%. Los pasajeros no ocultan su enfado por los retrasos y molestias que están sufriendo pese al cumplimiento de los servicios mínimos.
Entre el frío y que no sale ningún bus, pues estamos aquí bastante fastidiados, la verdad.
Tres cuartos de la me lo descuentan de la nómina y tengo que recuperar.
Y dijeron que iba a haber servicio mínimo, pero es que no vemos el servicio mínimo.
Todo lo que no llegas por la mañana tienes que recuperarlo por la tarde.
En el mío ponía 6 minutos y cuando llego aquí pone más de 20.
Sí, una experiencia preciosa, vamos.
Los trabajadores de la AMT, que esta mañana se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento en Cibeles, van a recorrer esta tarde el centro de la ciudad en defensa de un transporte público de calidad. No solo no hay avances en la negociación, sino que directamente no hay prevista ninguna reunión entre las partes en conflicto. Elías Calderón, presidente del Comité de Empresa, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
No nos hemos encontrado nunca Ayuntamiento de signo ninguno que no quieran nos lleven a una huelga y estén permitiendo que los usuarios y usuarias de Madrid estén sufriendo una huelga de MT sin ni siquiera intentar negociar.
En el momento en que desconvoquen la huelga, al minuto siguiente estamos sentados. Al minuto siguiente de desconvocar la huelga, este comité está sentado, el gobierno de la ciudad de Madrid, con el comité de empresa de la empresa municipal de transportes.
Así viene este martes y 3 de diciembre. Más noticias titulares con Elia Fernández. La Fiscalía pide investigar a la diputada Laura Borràs por corrupción.
Solicitud al Tribunal Supremo por fraccionar contratos de la institución de las letras catalanas que fueron adjudicados a un amigo de la representante de JunxPerCat. El caso lo envió un juzgado de Barcelona al tratarse de una persona forada.
Temporal en el Mediterráneo.
La borrasca que azota desde ayer la zona ha dejado más de 100 litros por metro cuadrado en puntos ya golpeados, como los Alcázares en Murcia. A esta hora se desplaza hacia el norte de la Comunidad Valenciana y Baleares.
Renfe cancela 155 trenes para el próximo jueves.
Por los paros parciales convocados por el sindicato CGT, coincidiendo con la operación salida del Puente de la Constitución y con la Cumbre del Clima en Madrid, se verán afectados 11.550 viajeros de AVE y larga distancia.
Y hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Aunque en España se han dado avances, aún queda camino para llegar a una integración total de este colectivo, en el que los trabajos suelen ser más precarios y peor remunerados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en las carreteras? DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la circunvalación M40 en la zona de Ciudad de la Imagen, que genera importantes retenciones en sentido 6. En esta misma M40 también dificultad en la zona de Coslada en sentido 3. Además, tráfico lento para salir de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas se mantienen a esta hora concentrados en la salida a la carretera de La Coruña debido a unos trabajos urgentes para reparar un hundimiento de calzada en la zona próxima al nudo de Puerta de Hierro. Han estado cortados varios carriles. Ya se han abierto y poco a poco se mueven los vehículos, pero insistimos, las retenciones alcanzan las salidas desde Princesa, la zona de Moncloa, Cristo Rey, salidas a la carretera de La Coruña. Por lo tanto, si pueden evitar esa salida en los próximos minutos, mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, el tráfico ya se desplaza hacia otros movimientos que conectan con la periferia, aunque sin problemas importantes. Y en lo que respecta a la M30, en general, predomina el tráfico fluido.
El tiempo.
En una jornada con cielos bastante azules y temperaturas algo más bajas, Ainhoa González.
Sí, porque hemos arrancado la jornada con unas temperaturas de 2-3 grados, así fueron las mínimas la pasada madrugada, incluso en la capital, y por ese viento de norte que ayer, bueno, pues hizo que la situación fuera más inestable y que refrescara el ambiente. Bueno, pues eso repercute también en que, a pesar de que tenemos hoy una jornada soleada, simplemente con algún intervalo nuboso, sin precipitaciones, pues las máximas no van a llegar a valores muy elevados. Se van a quedar en general en el entorno de los 10 grados. Se pueden superar ligeramente en algunos puntos del sur, pero en principio lo que decimos, valores más fríos que los de ayer. Y por la tarde, ya en el tramo final de la jornada, vamos a recibir más nubosidad desde la parte oriental, desde el sureste, sobre todo de la comunidad, aunque lo que comentaba, hoy nos esperan precipitaciones. Mañana sí se pueden dar, porque mañana también tendremos más nubosidad en esa zona, en la parte oriental de la comunidad. Conforme avance la jornada, irán entrando más nubes y mañana sí que nos podrían dejar algún chubasco, con unas temperaturas mañana que van a ser parecidas a las de hoy. A lo mejor recuperamos algún grado.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Meritxell Batet será la presidenta del Congreso de la 14ª legislatura. La socialista ha sido reelegida con los votos de su partido, Unidas Podemos y del PNV. Finalmente, no ha habido cordón sanitario a Vox, que ha conseguido un puesto en la mesa de la Cámara. Hasta allí nos vamos. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, los miembros de la mesa están ocupando sus puestos. Meritxell Batet repite como presidenta del Congreso de la nueva legislatura. Ha sido necesaria una segunda votación para que haya sido elegida por mayoría simple. Este era el momento en el que el presidente de la mesa de edad, Agustín Zamarrón, daba el resultado.
166 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña. 140 a favor de doña Ana María Pastor Julián. 11 votos en blanco, 29 votos nulos. Queda, en consecuencia, proclamado presidente del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña.
Al final, el cordón sanitario a Vox ha funcionado para las secretarías, pero no para las vicepresidencias, y es que el PSOE ha preferido asegurarse la vicepresidencia primera, que ha sido para Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la segunda para la popular Ana Pastor, la tercera para Gloria Lizo, de Unidas Podemos, y la cuarta para Ignacio Gil Lázaro, del partido de Abascal. La secretaría primera ha quedado para Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, y la segunda para la socialista Sofía Hernán. Han tenido que desempatar, porque en primera votación habían empatado a 67. La tercera secretaría es para Javier Sánchez Serna, también de la formación morada, y la cuarta para el popular Adolfo Suárez Illana. A lo largo de la mañana ha habido reproches entre PP y Vox. Los populares han criticado que los de Abascal no hayan apoyado al candidato de Ciudadanos, por lo que las tres secretarías han quedado en manos de la izquierda. Pero los de Vox han culpado al PP por no respaldar a su candidato y le han echado en cara que ellos sí han votado en segunda vuelta a Ana Pastor para la presidencia, aunque no ha salido. Antes de la sesión, Pablo Casado y Santiago Abascal evidenciaban sus discrepancias.
Nosotros somos los únicos que hemos roto el cordón sanitario. Espero que otros no se lo coloquen a otros partidos.
Veremos qué es lo que hacen los demás. Nosotros votar a los nuestros.
Esquerra, Junts y Bildu han votado para la presidencia de la mesa nulo, ya que han escrito libertad en la papeleta. Para las vicepresidencias y secretarías han respaldado a los candidatos de Unidas Podemos para, han dicho, reforzar el cordón sanitario a Vox.
Una quinta votación que no estaba prevista y una jornada con más incidentes de los que serían esperables en un acto institucional como es esa constitución de las Cortes. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la jornada amanecía bronca con diputados de Vox y de Ciudadanos esperando a que abriesen el Congreso de los Diputados y corriendo como si fuesen las rebajas para ocupar la segunda bancada central del Congreso con empujones y desprecios, según un diputado de H. Bildu que estaba presente. El portavoz de Vox, Iván Espinosa, se desentendía de los incidentes pero advertía de la fuerza de sus diputados.
No lo he visto, pero yo no forcejaría mucho con los diputados de Vox, porque tenemos ahí a unos concejales bastante fornidos.
No iba a ser el único incidente. La portavoz socialista Adriana Lastra confiaba demasiado en el tacón alto para una jornada con varias votaciones presenciales y a la primera sufría una torcedura de tobillo. El presidente de la mesa de edad, Agustín Zamarrón, se lo tomaba con filosofía.
Y ahora vamos a recoger los votos de los heridos. Yo también estoy un poco mancado del remo derecho, así que esto nos incrementará los tiempos muertos. Bueno, digamos de mediados, no muertos. Vamos allá.
Zamarrón también tenía que intervenir llamando al orden a la diputada de Esquerra, Marta Rosique, cuando ha reivindicado los nombres de los candidatos presos independentistas ahora inhabilitados. Se guardaba, eso sí, de leer los votos nulos de Esquerra, Junts per Catalunya, EH Bildu y la CUP, que lo hacían por la República o la Libertad, y en un papel que iba más allá de sus atribuciones pedía perdón a los ciudadanos por la repetición electoral. Su efímera presidencia ha dado hasta para repasar el siglo de oro al pedir paciencia ante la quinta votación para desempatar las secretarías primera y segunda de la mesa.
Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de las playas a las arenas. Seguiremos amarrados a la dura galera turquesa que presentó Góndola en estos duros bancos.
Esto no ha acabado porque aún quedan los acatamientos de los diputados que prometen darnos otra colorida crónica parlamentaria, mientras en la calle hay colectivos reivindicando sus derechos, entre otros los funcionarios de prisiones.
Y mientras esto ocurría en el Congreso, en el Senado la socialista Pilar Llop ha sido elegida presidenta en segunda votación, Neus Cerdá.
Con 130 votos, Pilar Llop, la jueza especializada en violencia machista, se ha convertido en la nueva presidenta de la Cámara Alta. Una de las vicepresidencias es también para el PSOE, para Cristina Narbona, y la otra para el popular Pío García Escudero. El resto de la mesa la componen dos miembros del PSOE, dos del PP y uno del PNV, después de que los socialistas le hayan cedido uno de sus puestos. Tras tomar Pilar Llop posesión de su cargo, el portavoz del PP, Javier Maroto, ha tomado la palabra y ha pedido que las fórmulas de acatamiento de los senadores se ajusten a la ley.
Que los acatamientos deben realizarse bajo la fórmula de sí prometo o sí juro exclusivamente.
Finalmente, los senadores han jurado su cargo, cada uno con su fórmula, como así lo dictaminó el Tribunal Constitucional, así que hemos escuchado también acatamientos por imperativo legal.
Sí, prometo, por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca.
Para exigir el equilibrio territorial, recogidos en los artículos 138 y 139, y evitar que tengamos una España desarrollada y una vaciada, sí, prometo.
Per la libertad de les preses
por la libertad de las presas políticas, por el retorno de las exiliadas y hasta la constitución de la República Catalana por imperativo legal, sí prometo.
Sí, prometo.
El juramento de los 264 senadores acaba de finalizar, Felipe.
Gracias, Neus. Una de las diputadas que esta mañana estaba en el Congreso durante la constitución de las Cortes se ha enterado allí mismo, en el hemiciclo, de que la Fiscalía del Supremo pide su imputación por varios delitos de corrupción. Se trata de Laura Borràs, de Junts per Catalunya, que, por cierto, esta misma tarde se va a reunir con el PSOE dentro de la ronda de negociaciones para formar gobierno. Borràs podría ser investigada por favorecer a un amigo concediéndole contratos cuando presidía la institución de las letras de Cataluña, un organismo público dependiente de la Generalitat. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía aprecia sólidos indicios de delito contra Laura Borràs, en concreto de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental que habría cometido la portavoz de Junts per Catalunya cuando presidía ese organismo, porque otorgó contratos a un amigo, a Isaías Herrero, de manera ilegal, fraccionando esos contratos para evitar sacarlos a concurso público o presentando facturas falsas por trabajos no prestados. Borràs, según el fiscal, abusando de sus funciones, se concertó con ese amigo que se enriqueció con dinero público. La investigación llegó al Supremo en una exposición razonada enviada por una juez de Barcelona que se inhibió al afectar el caso a una aforada. Ahora la diputada catalana puede comparecer voluntariamente ante el Supremo para explicarse. Si no lo hace y el alto tribunal acepta la petición de la Fiscalía, tendría que remitir un suplicatorio al Congreso para poder investigarla. La decisión en manos de la Sala Segunda del alto tribunal que preside Manuel Marchena, el juez que estuvo al frente del juicio del procés.
Todavía un apunte más de la crónica judicial. El juzgado número 6 de Sevilla, que investiga la trama de los ERE, ha abierto una nueva investigación al expresidente Manuel Chávez y al ex vicepresidente Gaspar Zarrías y varios altos cargos del gobierno andaluz por una ayuda irregular otorgada en 1999 a una empresa cárnica de Jaén. Atiende el juez la petición de la Fiscalía y les va a investigar por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
La activista sueca Greta Thunberg ya ha llegado a Lisboa después de atravesar el Atlántico en una travesía de 21 días en barco para poder llegar a la cumbre del clima en Madrid, cuyo último tramo hará en tren desde la capital lusa.
Yo y el resto de los activistas del clima no vamos a parar, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos.
Y en Madrid, tras los discursos de apertura de los líderes políticos de ayer, la cumbre del clima ha iniciado hoy sus jornadas de tipo más técnico, con voz, con protagonismo para científicos y jóvenes que quieren ser tenidos en cuenta cuando se elaboren las leyes sobre el cambio climático. Sede de IFEMA, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro Quecedo, 17 años, es portavoz de la Junta Juvenil de SEOBIRLIFE. Participa ahora mismo en la zona verde de IFEMA en la lectura del manifiesto que salió de la Precop de Nueva York en septiembre. El documento aún tiene que ser suscrito por los movimientos juveniles de otros países, pero sienta las bases de lo que les molesta sobre temas cruciales.
En la juventud vemos sobre todo la inacción, de cómo nadie se está preocupando por lo que va a ser nuestro futuro y cómo están tomando decisiones cuyas consecuencias las viviremos nosotros y no las que están tomando ahora. Entonces demandamos que estemos en esas mesas, demandamos que se nos escuche, porque a fin de cuentas es cierto, somos el 25% de la población actual, pero somos el 100% del futuro.
Junto a él está Milene Pardo Figueroa, 20 años, es de Perú, del movimiento Generación 2030. Se encarga de difundir los objetivos de desarrollo sostenible y explicar cómo implementarlos en la vida diaria. Estuvo con la activista sueca Greta Thunberg en Nueva York y, aunque se ausentará de la cumbre mañana porque tiene un examen, espera charlar con ella.
Como yo estudio en Pamplona, tengo que volver a Pamplona a dar mi examen, que es mañana, y ya volveré el jueves. Pero espero verla, hablar, pero no podré recibirla.
Los científicos son hoy el otro colectivo protagonista de la mañana. Quieren, igual que los jóvenes, que los legisladores les tengan en cuenta en la elaboración de las leyes de cambio climático.
Que los legisladores tengan en cuenta la ciencia, por un lado, y la segunda cuestión, que haya un comité científico independiente que pueda informar a los gobiernos, a los legisladores y a los ciudadanos sobre cómo avanzan esas leyes, ¿no? Que en las leyes se incluya este comité científico.
Es Juan Carlos Atienza, de SEO. De hecho, cuenta que hasta que acabe la cumbre preguntarán 6 cuestiones a asistentes y a ciudadanos a través de su web sobre cómo actuarían ellos, si fueran científicos, en torno a temas como la alimentación o la movilidad.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
2 de la tarde, 48 minutos, lo contábamos hace un instante. El paro ha bajado en la Comunidad de Madrid en el mes de noviembre, pero aumentó en el conjunto nacional en 20.500 personas, su mayor alza en este mes desde el año 2016. Elena.
Es el cuarto repunte consecutivo del desempleo a nivel nacional. Tras estos cuatro meses de incremento, la cifra total de parados se sitúa en 3.198.000. Aunque este es el nivel más bajo en un mes de noviembre desde 2008. Eso es lo que destaca tanto la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, como el de Seguridad Social, Octavio Granado. Ambos subrayan que se ha recuperado el empleo destruido durante la crisis y que la desaceleración se está frenando.
Se ha recuperado sobradamente el empleo destruido durante la crisis, generándose lo que ya he denominado un efecto confianza en la empleabilidad, que se muestra en el coherente incremento de las personas inscritas en los servicios públicos de empleo.
Ratificar la opinión del vicegobernador del Banco de España, de Óscar Arce, cuando dice que la ralentización se está ralentizando.
Para los empresarios, sin embargo, los datos reflejan la tendencia de desaceleración. Es habitual que en noviembre baje la afiliación a la Seguridad Social, pero este mes se ha registrado la peor cifra en 6 años, un descenso de 53.000 afiliados. Los sindicatos destacan además que la contratación indefinida ha bajado un 13%. Lola Santillana, Comisiones Obreras, utiliza el dato para subrayar la urgencia de que se forme un gobierno progresista.
Estamos en máximos de rotación, de precariedad, y la inestabilidad política tampoco ayuda para mejorar esta situación, porque no tenemos unos presupuestos que proporcionen la inversión necesaria.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. La Fiscalía recurre la absolución de Xabi Alonso.
Quiere que se repita el juicio. El exfutbolista salió libre de las acusaciones de un fraude fiscal de 5 millones de euros contra Hacienda en el contrato de cesión de derechos de imagen. En el recurso, el Ministerio Público argumenta de forma contundente que la valoración que la Audiencia de Madrid hizo de las pruebas fue incorrecta, como también que su resolución adolece de racionalidad jurídica.
Inundaciones por una nueva dana, otra vez en Murcia.
El Ayuntamiento de los Alcázares activa el nivel 2 de emergencia por inundaciones y vuelve a pedir ayuda a la UME. Un centenar de vecinos han tenido que ser evacuados. La lluvia ha obligado a cortar carreteras en varias zonas de Valencia, donde se han recogido hasta 200 litros esta madrugada. La zona del Mondúber es la que concentra el mayor volumen de precipitaciones, con 238 litros por metro cuadrado en la Droga.
Y estamos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Cada 3 de diciembre desde el año 1992 se conmemora este día con el objetivo de mejorar la situación de las personas con discapacidad. Se busca fomentar una mayor integración en la sociedad y promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91 500 2200.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y con Leo Messi como gran protagonista hoy en los deportes. Ayer conseguía su sexto Balón de Oro y sucede a Luka Modric, ganador la temporada pasada. El capitán del Barça rompe el empate de 5 galardones que tenía con Cristiano Ronaldo. Este es el sexto en 10 años, mucho ha pasado desde que ganara el primero, y el capitán del Barcelona tuvo un emotivo discurso agradeciendo y dando a todos una lección. Habló de cercana retirada.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. En este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido. Seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de toda la vida que me toca vivir.
Segundo fue el holandés Van Dijk, defensa del Liverpool, y tercero Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, ex del Real Madrid, que una vez más, como ocurriera el año pasado, no acudió a la gala. Le coincidió con el premio al mejor jugador de la Liga Italiana la temporada pasada. El que sí estuvo fue Luka Modric, jugador del Real Madrid, que ni siquiera estaba nominado, pero lo hizo para hacer precisamente la entrega del Balón de Oro como ganador del año pasado.
Yo creo que fútbol se trata de respeto, y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí, porque se celebra fútbol como noches de hoy, y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto, porque fútbol se trata de eso y es muy simple.
Entre los 10 primeros galardonados, ningún jugador aparte de Messi de la Liga Española. Eden Hazard quedó 13º, Griezmann 18º y Benzema quedó en el puesto número 26. Por lo que se refiere al trofeo Copa, que distingue al mejor jugador menor de 21 años, el galardón fue para el jugador de la Juve de Ligue. Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid, quedó 3º, y en el capítulo de porteros, Alisson Becker, guardameta del Liverpool, se llevó el premio por delante de Ter Stegen. Jan Oblak fue 4º. La jugadora americana Megan Rapinoe se llevó el Balón ahora a la mejor jugadora femenina. Mientras todo esto ocurría en París, aquí un poquito más cerca, en Madrid, en el Estadio Metropolitano, se celebraba también ayer la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y en ella fue premiado el delantero rojiblanco Álvaro Morata, que habló sobre el momento del Atleti.
Lo más importante, ¿no?, que es que entre la pelota, pero bueno, creo que es para estar orgullosos, no contentos porque queremos ganar siempre, pero es para estar orgullosos del partido que hicimos tanto el martes como ayer, y yo soy el primero que quiere ganar, todos mis compañeros también, pero creo que si seguimos en esta línea vamos a conseguir grandes cosas este año y sobre todo en el futuro, ya que es un año también muy, muy importante para nosotros.
También estuvo presente ayer en esa gala el presidente del Getafe, Ángel Torres, que habló de la posibilidad de acudir al mercado de invierno para cubrir la baja de Markel Bergara, y también habló de los objetivos del equipo.
El objetivo del Getafe es estar entre los 8 primeros. Oye, si quedamos el 5º como el año pasado, mejor. Yo creo que el Getafe está demostrando que no es casualidad, que no es un año que lleva bueno, y que somos el 5º equipo que más goles lleva a favor y el 5º que menos lleva en contra. Y esas estadísticas y esos datos no es casualidad.
Javier Tebas presentaba también ayer su dimisión como presidente de la Liga de Fútbol, coincidiendo con esa gala del Balón de Oro, aunque con la intención de presentarse a la reelección. Las elecciones estaban previstas para octubre de 2020, pero Tebas prefiere adelantar la fecha. El motivo es el malestar que ha detectado el actual presidente por algunos clubes de primera división, que podría provocar una candidatura alternativa, por lo que Tebas prefiere adelantar acontecimientos. Abrimos página polideportiva. La tenista canaria Carla Suárez ha anunciado este mediodía que se retirará el próximo año 2020. A sus 31 años, la canaria explicó que es una decisión muy meditada y que no han influido las lesiones.
No quiero que se lo tomen como una despedida, sino quiero que durante todo este año podamos disfrutar todos juntos. Yo siempre he tenido un objetivo muy claro que nunca he podido cumplir, y es el hecho de poder acabar top 10. Lo digo abiertamente, creo que todavía tengo el nivel para poder conseguirlo. Ese va a ser el objetivo principal, el objetivo que yo me marque.
La selección femenina de balonmano sigue con paso firme en el Mundial de Japón. Ha conseguido esta mañana la tercera victoria consecutiva en la fase de grupos, en esta ocasión ante Senegal, por 29-20. A pesar del resultado, no ha sido un partido fácil, al que se llegó al descanso con un ajustado 14-13. Y clave una vez más en este partido fue la aportación de Sandy Barbosa, con 7 tantos. La jugadora es la pichichi de la selección española, con 20 goles en 3 partidos.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Entresijos policiales y judiciales en la novela El interviniente Petroni.
Se acerca bastante al cine negro y abarca los dos mundos que también conoce su autor, que además es magistrado de profesión, Francisco del Pozo. Para introducirnos en una atmósfera oscura y asfixiante, de la mano del secretario judicial Frank Wells, un hombre que lo tenía todo hasta que Petroni se lo arrebató y desde entonces solo busca venganza.
Petroni es más que una historia de venganza, es también una historia de redención. Es un relato plagado de personajes de los bajos fondos, de mafiosillos de biografía difícil, de narcotraficantes, en definitiva, de seres atrapados en la atmósfera sofocante de la ciudad de las brumas indecisas y de la corrupción. Y es que toda novela negra debe tener su ciudad.
Nueva edición de Madrid Design Festival.
Lo mejor del diseño nacional e internacional a partir del 1 de febrero, con un amplio programa que reivindica la capacidad transformadora de esta disciplina y su capacidad además de rediseñar el mundo en que vivimos. Álvaro Matías, director.
En este mundo en el que estamos todos inmersos, en el que estamos trabajando, en el que estamos invirtiendo para cambiar nuestro día a día, el diseño juega un papel fundamental como herramienta de cambio, como herramienta de transformación pedagógica, social, cultural y sostenible.
Artista chileno DJ Hu de visita en Madrid.
El músico y productor ha presentado aquí su nuevo disco cargado de funk y de hip hop latino que en menos de una semana ha llegado al 500,000 de visitas en internet.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Huelga en la EMT.
Los trabajadores se han concentrado esta mañana ante el Palacio de Cibeles y esta tarde se manifestarán en la capital. Escuchamos a Elías Calderón, presidente del Comité de Empresa, y al alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tenemos un problema con el convenio colectivo, como se intentan confundir algunos medios. Lo que queremos es que entre personal para poder dar el servicio que nos encomienda el consorcio de transportes.
En el momento en que desconvoquen la huelga, al minuto siguiente estamos sentados. Al minuto siguiente de desconvocar la huelga, este comité está sentado, el gobierno de la Ciudad de Madrid, con el Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Transportes.
Los usuarios se quejan de esos retrasos de más de una hora en algunas líneas de autobús.
Estamos desde las 6:15 esperando, intentando llegar a tiempo al trabajo, pero entre el frío y que no sale ningún bus, pues...
Mira la cola que ya está, al final, es que no va a montar la mitad de la gente.
Baja el paro en Madrid.
En noviembre hubo 2.855 desempleados menos y 24.000 afiliados más a la Seguridad Social. En el cómputo nacional, el mes pasado dejó 20.525 parados más. Madrid capea mejor la inestabilidad, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, al tiempo que advierte.
La Comunidad de Madrid puede aguantar, y mejor que el Gobierno de España, los envites económicos y la inestabilidad política, pero eso no puede ser durante todo el tiempo. Si no somos capaces de poner en marcha un gobierno que garantice la seguridad jurídica, que genere certidumbre la Comunidad de Madrid, es posible que también se contagie de los malos datos que ya sufre el Gobierno a nivel nacional, ¿no?
Desde UGT Madrid, Isabel Vilabella pone el foco en la temporalidad de los contratos.
Se está perdiendo ritmo en la reducción del paro y se demuestra porque se reduce solo un 0,79%, no llega al 1%, cuando en los últimos años se reducía a un ritmo del 8 o el 9%.
Informe PISA, España empeora en matemáticas y ciencias.
Nuestro país se sitúa por debajo de la media de la OCDE. El consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio, denuncia irregularidades en este estudio, que no incluye los datos sobre comprensión lectora al detectarse anomalías en las pruebas.
Debían dar explicaciones porque ya han retirado lectura, o sea que algo pasa porque han retirado lectura. Por tanto, como ha dicho un profesor de la Universidad de Londres, la OCDE es una misteriosa caja negra. Eso no puede ser. Nosotros hemos pagado 220.000 euros y nosotros queremos saber lo que ha sucedido aquí.
Segunda jornada de la cumbre del clima.
El alcalde de Madrid ha explicado las medidas de su gobierno para hacer de la capital una ciudad más sostenible. La activista sueca Greta Thunberg ya ha llegado a Lisboa y desde allí se trasladará a Madrid en tren.
Yo y el resto de los activistas del clima no vamos a parar. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos.
Comienza la 14ª legislatura.
La izquierda mantiene la mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados, que presidirá de nuevo la socialista Meritxell Batet. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha pedido limitar las fórmulas de acatamiento de sus señorías.
Que todos los electos tengan muy claro a lo que se atengan a las consecuencias de no jurar
de manera perfectamente escrupulosa de acuerdo con el reglamento y la Constitución y, por supuesto, la presidencia, si no garantiza que eso sea así.
La señora presidenta es muy consciente de sus responsabilidades y de sus obligaciones y, desde luego, la presidencia es ejercida de acuerdo con argumentos jurídicos, de acuerdo con la base normativa que le corresponde.
Vox finalmente ocupará una vicepresidencia de la Cámara Baja y Ciudadanos se queda fuera del órgano de gobierno. Pilar Llop presidirá el Senado.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.